En este nuevo podcast de Flash Especiales, temporada 13, tú escucharás narrativa y fútbol latinoamericano con nuestro invitado, Gonzalo Carvajal. Bienvenido, bienvenida.
Un saludo, amigo y amigo oyente que nos sintoniza a través de flaxoradio.es. Mi nombre es Javier Maca Senderica, son las 11 de la mañana, 9 minutos, y tenemos hoy el tema narrativa y fútbol latinoamericano con Gonzalo Andrés Carvajal. Él es profesor ahorita en la Universidad Católica del Ecuador, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el Diplomado para Profesores de Lengua y Literatura. Gonzalo hizo una tesis hace un tiempo que se llamó El sentido del juego, la transformación de los personajes en el cuento del fútbol. Y la Universidad Católica de Quito, la Pontificia Universidad Católica, publicó esa tesis como un libro. He chequeado tu tesis y la primera pregunta que tengo, Gonzalo, bienvenido, es ¿cuál es el valor pedagógico del libro?
Javier, primero muchas gracias. Gracias por permitirme estar acá. Para mí es valioso porque son espacios académicos donde justamente estoy tratando de que este libro provoque algún tipo de discusión, ¿no? Respecto a tu pregunta, tú conocerás que existió un rector de la Universidad Católica que publicó un manual de narratología, el padre Corrales. Fue un manual de narratología muy famoso entre los estudiantes de literatura en los años 80, 90, 2000 incluso, y formó a muchísimos estudiantes. Una carrera casi ya está desapareciendo, se cerró en varias facultades, hay una, como conocerás también, hay un cierre constante, una dispersión de las humanidades, de las carreras humanísticas. Sí, claro. Así que, si bien este es un texto que versa sobre el juego, sobre la retórica, sobre la lúdica, hay una intención pedagógica al final. ¿Por qué hicimos ese contexto? ¿Por qué te hablaba sobre el manual de narratología del padre Corrales? Ajá. Y es que en el final del texto hay un glosario. Hay un glosario con terminología justamente desde la teoría lúdica, narratológica, retórica, pero no es solamente un glosario terminológico, ¿no? ¿Dónde se encuentra el término? Sino que en realidad ese término van a poder encontrarlo dentro del texto en el modo en el que se analiza con practicidad. Por eso es muy funcional para todo tipo de persona que esté trabajando con la literatura, que esté trabajando con todo este tipo de teorías, ¿no? Entonces, hacía todo este tipo de contexto porque ya no hay, por lo menos yo de lo que conozco, ya no hay este tipo de actualizaciones de manuales narratológicos. Y este texto trabaja con bastante profundidad, me parece, la teoría narratológica literaria. Uh-huh. Así que también el sentido pedagógico está ahí. No fue una pretensión, pero vimos que podía ser de utilidad.
¿A qué público esperas llegar con el libro? Porque lo leí yo de punta a punta y ya te voy a hacer mi comentario, pero ¿a qué público crees tú que se puede dirigir este libro?
Es una pregunta también un tanto complicada porque creo que si bien hay un público especialista que lo puede lograr a entender, lo puede llegar a captar, me parece que también hay una intencionalidad que es un subterfugio, y es que la gente tendría que leer un poco los cuentos para saber de qué se está hablando, de qué se está analizando. Así que es como un llamado a que también disfruten ante los cuentos que están propuestos ahí, que son apenas 6, son cuentos cortos. El cuento que más énfasis le doy también es el de Horacio Quiroga, que es un cuento de una página y media, ¿no? Y es el primer cuento, el primer rastreo que existe sobre un texto futbolístico en Latinoamérica, es de 1918. Pero también quiero pensar que si es que excluimos la parte analítica, teórica analítica, que está por los primeros capítulos, toda la primera parte introductoria histórica, donde se habla sobre los hallazgos desde mayas, China, podríamos hablar también de Grecia, historia de los mundiales. Me parece que ese es para el gran público. que en realidad también hacia ellos les se genera un tipo de interés con textos así. Y la segunda, la última parte, antes de las conclusiones, también ya es mucho más ensayística, es mucho más ensayística literaria, y creo que lo puede disfrutar más un público no tan especializado.
Ajá, entonces digamos que el libro está dirigido más a un público especializado. Sí. Digo porque hay unos términos, por ejemplo, tuve que ocupar ahí el diccionario. Creo que en el glosario que tú pusiste al último no está la palabra etopeya. Se me volvió difícil entender qué es una etopeya.
Ya.
No sé si está o tal vez lo leí mal, pero digamos esta me evocó a irme hasta el diccionario para entenderlo un poco.
Claro, sí, sí.
Entonces digo, se me volvió, aunque ahí esta parte que tú dices como de un glosario que me va explicando algunos términos, pero digamos se vuelve técnico el libro, o sea, es un libro muy técnico, y yo me pensé encontrarme con un texto que me narre tal vez de otra, en otra forma. Digo, el tema está súper interesante, pero pensé que me ibas a narrar como cómo se desarrollaron estos libros, tal vez con un tema más histórico, no tan técnico, pero tú, digamos, claro, tú hiciste una maestría en la Andina con este tema, y entonces digo, lo que hizo la Universidad Católica es como publicarte la tesis, porque al final hasta dice conclusiones. Digo, pensé que iba a haber como una adaptación del libro. ¿Por qué decidiste eso o la editorial decidió eso?
A ver, la etopeya sí está en la página 150, claro.
Okay, sí.
Y a ver, ¿cómo parte esta investigación? Parte desde una intención de empezar a trabajar al fútbol. Y hay una intencionalidad ahí directa, porque el fútbol desde la academia ya tiene una mirada denostada. Los textos futbolísticos adaptados desde la ficción me parece que creaban una doble barrera, pero además estoy trabajando solamente a los personajes derrotados, entonces crear ese corpus ya fue algo aún más complejo, y por eso tomó tanto tiempo. ¿Qué quería hacer desde ahí? Es una investigación que no se ha hecho. Incluso en algún momento, en 2019, viajé a Argentina para rastrear textos sobre un tipo de análisis desde la literatura y el fútbol, y no se había trabajado. Se ha trabajado desde todo tipo de campos. Hay una tesis publicada por un doctor en Barcelona que tiene aproximadamente 60 páginas que son bibliográficas, pero no hay nada analítico, y en realidad es te da sugerencias de textos, hará algún tipo de alusiones. Así que a mí me parecía importante trabajar un campo que no se ha desarrollado y que empiece a especular ya teóricamente con algunas categorías que podríamos ir trabajándolas, catalogándolas, y que también me parece que podrían ser un modo de profundizar otro tipo de estudios literarios, y no me refiero solamente a un cuento de fútbol, ¿no?, sino a cualquier tipo de texto. Me parece que esos son sentidos que también se han perdido en la educación. Yo trabajé muchísimos años con el bachillerato internacional, sé cómo está funcionando la educación secundaria, fui jefe del departamento.
Pero este libro a un chico del colegio no se lo puede leer, o sea, es difícil. O sea, te digo, si Tom Sawyer para un chico de 15 claro. años, de 12 años, se le vuelve difícil. Este libro es denso, o sea, no sé, es una tesis. Digo, a mí se me volvió difícil leerlo, te cuento. Sí, me dediqué a leerlo y se me hizo difícil.
Claro, claro, claro. A lo que me refería es que este texto de por sí, claro, tiene un tipo de lector más especializado, porque ¿a qué me refería con la educación secundaria y todo esto? Es que sí sería algo pertinente que, por ejemplo, los docentes puedan conocer sobre este tipo de categorías y trabajarlas con eso, con cualquier tipo de texto narratológico. Sería algo absolutamente básico. De hecho, en las exigencias de las pruebas internacionales se necesita hacer este tipo de asuntos. Y como te decía, para el gran público me parece que la primera parte es más interesante, y la última parte, en la que ya es un ensayo, va a más ensayos, puede también causar, suscitar algún tipo de interés, pero todo parte si es que uno se lee los cuentos. Porque si no se lee como los cuentos previos, es un poco más complejo lograr entender lo que se está haciendo. ¿Y por qué puse lo de conclusiones? Lo de conclusiones fue absolutamente intencional.
Porque eso dice en la tesis. Yo leí tu tesis y leí el libro y en la tesis es casi le pusieron un... Digo, así, digo, no sé, ¿por qué lo pusiste así y no lo trabajaste? Siendo toda una persona que trabaja el tema pedagógico, ¿no lo pusiste en otro formato? Para que sea más leíble.
Sí, te comprendo en ese sentido, pero la verdad quería que se note cuáles son los hallazgos finales de la investigación. Por ejemplo, quería que se entienda directamente que... hay algo que yo rastreo y es, por ejemplo, el tropo zoomórfico. El tropo zoomórfico aparece en el relato y es una circunstancia que aparece en todo tipo de relator de fútbol, en todo relator deportivo. Y ahí lo postulo que es algo que empezó a trabajarlo en realidad Horacio Quiroga en 1918, y por eso conocemos a la pulga Messi o al bicho Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? No sé, todos estos apelativos, todas estas metáforas que se están empleando siempre para tratar de adecuar la habilidad de un jugador de cualquier deporte, estoy hablando no solamente del fútbol, y cómo se ha ido adaptando esto en el relato. Entonces, allá hablo de cómo estamos trabajando la cancha, cómo nos pensamos desde la cancha. Me parecía a mí importante porque también, siendo un investigador, tú entenderás que varias veces, y para un público especialista, se puede llegar a las conclusiones para entender qué se hizo en todo el texto y después volver a él.
Bueno, sí, es un texto que tal vez si alguien está especializado en esta área de literatura, de lengua, se le puede volver interesante. He leído una tesis hace unos años, en el 2015, alguien escribió sobre la nueva narrativa latinoamericana y ahí estaban algunos de los autores que tú comentas, por ejemplo, Salcedo Ramos. Uh-huh. Salcedo Ramos es cronista y tal vez uno de los aportes se celebraba hoy día o no se conmemoraba, no estoy seguro, son 10 años o 11 años hoy de la muerte de García Márquez, este escritor que primero fue periodista, luego cronista, y de hecho tiene algunos relatos, tal vez uno de los más fuertes que vi fue este de una crónica de una muerte anunciada. Este libro, digamos, tiene que ver con periodismo, pero también con esta narrativa ficcional que él crea, ¿no? Él se imagina cómo la persona está secuestrada, encerrada, y simplemente luego te dice, ya somos así. Entonces te va contando así. Me parece interesante, evoco a García Márquez porque él, digamos, logró esta pedagogía en la mezcla de la crónica como un género periodístico. De hecho, tú mencionas mucho el tema del periodismo. Creo que ahora está muy desvalorizado. No se puede negar que los periodistas a veces obedecen a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen una línea editorial. Entonces se meten en un buzón ahí. Y luego, digamos, hay un tema político que está inmerso, ¿no? Pero eso no descalifica que hay periodistas que son muy valiosos de izquierda, de derecha, incluso hasta del centro, que ahora dicen que ya no existe ni izquierda ni derecha. Pero me parece interesante que también en el fútbol pareciera que hay como una especie de izquierda y derecha. ¿Sí? Si le vas a los países más débiles como Bolivia, que no son potencia futbolística, o si le vas a Argentina o Alemania, entonces tú ya eres como de, no sé, me parece ese imaginario. Pero tal vez tú, que te has leído estos libros y cuentas de estas transformaciones, ¿no es cierto?, de estos seres derrotados a los que tú haces mención en tu libro. ¿Cómo miras estos relatos? Digo, un compañero en la Universidad de Cuenca, allá estudié yo, hizo una tesis justamente sobre el lenguaje que estaban usando los narradores de fútbol. Estos periodistas hablaban con metáforas, ¿no? Y en tu libro se hace mención justamente a la metáfora en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo tú ves este periodismo deportivo que también marca y también estas narrativas? Porque se van construyendo héroes. Aquí en Ecuador, la locomotora Carapaz, ¿no es cierto? Este chico de una ciudad olvidada del país, allá en Tulcán, que de pronto está dando mucho que hablar. Y de pronto se le pone también estos calificativos, digamos, pero no es el fútbol, es otro deporte. O Jefferson Pérez también, con su marcha, que digamos, primera medalla olímpica aquí en Ecuador. Y también las pesas, ¿no? Digo, con Nancy Reascos y las chicas que están haciendo grandes cosas para Ecuador fue sorprendente, pero digamos, nos hemos enfocado mucho hacia el fútbol. Y claro, imagino que te gusta el fútbol. Eliezer Cárdenas decía que a quien no le gusta el fútbol hay que sospechar de esa persona. Como quien diciendo, si no te gusta el fútbol, posiblemente seas mala persona. Pero el fútbol también se convierte en un elemento discriminador. Si no eres hábil, si no eres, te conviertes en el primer gol al arco. O si no, tú que estás sobrando, al primer gol tú te vas con ese equipo. O con el equipo que no está metiendo el gol. Digamos, hay esos descalificativos. Digo, el fútbol marca las escenas, especialmente a los hombres, a los varones, en estas áreas, ¿no? Incluso tu rol. Si tú no estás jugando fútbol, a veces no socializas, no tienes amigos, se vuelve un tema difícil ahí. Y estos personajes derrotados, digamos, son tratados de varias formas allí en tu tesis, en tu libro.
Sí, Javier, has señalado varios puntos que quisiera ir como topándolos para poder responderlos. A ver, el fútbol en realidad para mí es un pretexto para hablar de la lúdica y para hablar del juego, porque justamente en las conclusiones se piensa un poco en general sobre el relato deportivo, ¿no? No solamente sobre el relato futbolístico, porque también hay nominaciones como, por ejemplo, la cancha como el cronotopo existencial del individuo, y cronotopo es un término que quiere crono y topo, entonces tiempo-espacio, es el lugar de tiempo y espacio donde alguien puede ser distinto. Esa es como la postulación básica.
Uh-huh, claro, sí.
Entonces, es justo también lo que tú dices. Si es que no eres hábil, si es que no eres bueno, hay que traer la pelota, ¿no? Porque si no, no vas a jugar, claro. Te van segregando. El fútbol es un espacio de discriminación, pero cualquier deporte también puede convertirse en un espacio de discriminación. Me parece que también hay asuntos sobre los que trato de justamente entender al personaje como... Hay una cita de Horacio Quiroga que dice, Juan Polti valía con la cabeza lo que 6 u 8 profesores en cada una de sus cátedras. Me parece maravilloso porque también es como volver a retornar algo de valor a lo que no tiene valor, ¿no? En esta figura denostada que es el fútbol, que es el deporte de por sí desde la academia, quería dar esa intencionalidad de que existe la habilidad, y la habilidad que puede ser esta habilidad kinestésica que te permite destacarte, quizá no intelectualmente, pero sí en otro tipo de campos. Ahora, ¿qué pasa cuando esto termina? Estos personajes derrotados, ajá, tienen una vida amarguísima, miserable, claro, o incluso suicida, ¿no? Claro, entonces, ajá, te llega hasta
quiero
la muerte,
morir,
¿no?
Claro,
es exactamente eso.
Me hubiera dado un balazo, que dice uno de los...
Sí, y se lo da... bueno, ese es un cuento, claro, de los dos bolivianos. Pero en Polti, por ejemplo, solamente para hacer este paréntesis mínimo, está basado en un jugador real que se llamaba Abdón Porte del Nacional, que se murió en 1918. Las crónicas hablan de que fueron funerales multitudinarios al estilo de Julio Jaramillo para despedirlo, uh-huh, porque le pasó lo mismo. Sintió que ya no era capaz, que el equipo le iba a despedir, así que se pegó un tiro y se mató en la cancha. Y el poema que después pone Horacio Quiroga en este texto, crónica, cuento, es lo mismo que se traduce ahí y que dejó en las palabras, se lo encontraron en la solapa del saco a Abdón Porte. Por eso en el Nacional de Uruguay todavía hay el torneo para inferiores, para juveniles, Abdón Porte. Es esta extrapolación también de entender que no importa cuál sea tu figura física, ¿no? Porque Garrincha tenía todos los pies arqueados, Messi tuvo problemas de crecimiento y vemos lo que es porque han tenido una habilidad. Creo que es esa potencia de la habilidad que te convierte en alguien distinto a quien aparentemente parecías no estar destinado. Entonces, eso como una primera instancia. Y después también hablaste sobre estas relaciones político-religiosas, la discriminación futbolística. Hay un texto de Manuel Vázquez Montalbán que es El fútbol, una religión en busca de un dios. Uh-huh. Y ahí él
dos citas.
Ajá, ahí dice que ser partidario de un club reporta la intensidad emocional de una militancia política religiosa. Y podría decirse que todos los clubes de fútbol son algo más que clubes de fútbol.
A veces son sectas.
Totalmente. Aquí hay un teórico que ha trabajado mucho desde la sociología, justamente, ¿no es cierto? Fernando Carrión, que está pensando siempre en estos mojones identitarios de cómo el fútbol te identifica. Hay postulaciones incluso sobre la identidad ecuatoriana y qué es lo que da a la identidad ecuatoriana. No es la comida, no son las regiones. El fútbol generó cierto tipo de identidades nacionales habría que ver qué tan fragmentadas y qué tan efímeras también, ¿no? Pero estoy pensando en esto, ¿por qué? Porque el fútbol es masivo y porque sabía que podía generar discusión. Tal vez si es que te hacía de algo que me interesa a mí, que por ejemplo es el tenis o el ping pong o las carreras, seguramente no habría habido ningún tipo de espacio, pero la intención era hablar de la lúdica, era hablar del juego. Ajá. Porque bien dice Villoro, Juan Villoro dice que el fútbol tiene más feligreses que adeptos, que más países feligreses que países adeptos a la ONU. Y es verdad, porque es su simpleza, ¿no? Cada 4 años se elige un nuevo dios. Uh-huh. El Celtic, por ejemplo, en Escocia es un equipo católico y los Rangers son protestantes. Así que los clásicos en realidad son una confrontación social. No, uh-huh. No se queda solamente en la cancha. Y en Europa, estos lugares de encuentro del hincha es algo fundamental. O solamente, y con esto te digo, el republicano Real Madrid se enfrenta al históricamente libertario, bueno, digamos más independentista Barcelona. Entonces hay una confrontación regional, nacional mucho más grande, que es lo que posibilita esta idea del derbi, del clásico.
Uh-huh. Estoy pensando en Maradona y el Napoli, ¿no? Él estuvo en el Napoli, digamos, él decidió quedarse en una de las peores ciudades de Italia. Aquí ya hemos hecho algunos programas sobre eso. Y estaba pensando también en el triunfo del Aucas aquí en Ecuador, hace poco. No sé si fue el otro año que ganó el Aucas.
El año anterior.
La gente, creo que el hijo, Omar Roberto Machado, el locutor, uh-huh. El papá de él creo que era hincha. Efraín era hincha a muerte de Aucas. Y ellos abanderaron, ¿no? Y la Radio Visión, que transmitía programas como culturales, se volvió ya un programa, se volvió ya una radio de fútbol ahora. Entonces, digamos ahora esa narrativa del Aucas que está predominando con este triunfo, eleva, imagínate, estaba pensando también en el Aucas como un equipo petrolero. O sea, de hecho tenía auspicio de CEPE en los años 70, en los años 80. O sea, era el equipo petrolero, o sea, tenía plata. Y el Emelec era un equipo que también tenía plata porque estaba auspiciado por la empresa eléctrica de Guayaquil. Uh-huh. Y de pronto tú tienes a la chusma que está apoyando al Barcelona. Pero son equipos, el uno es un equipo originario de un empresario norteamericano, el Emelec, y el Barcelona tiene que ver con la comunidad española que llegó allá a Guayaquil. Entonces, digamos, tienes nuevamente esta dicotomía, este ser pobre, ser de izquierda, ser de derecha. Nebot ha estado en la directiva del Barcelona dándose la mano con Abdalá Bucaram. Digo, hay estas amalgamas que se han provocado ahí, temas políticos que se mezclan con el fútbol.
Ahora los Álvarez, ¿no? Ahora
están los Álvarez están, exacto, el uno es alcalde de Guayaquil y el hermano está pugnando por ser presidente del Barcelona. No sé si ya lo logró.
Ya lo es.
Entonces, mira, tiene una connotación política todo esto. Y claro, o sea, te preguntaba eso porque tal vez por ahí me hubiera gustado más bien como escuchar algo de esas narrativas. Claro. Aquí en el Ecuador, digo, eso nada más. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos. Le agradecemos a nuestra compañera Angie Mora, que está aquí en el estudio haciendo los controles en la sala técnica. Algo muy cortito, ya volvemos en breve.
Flaxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es.
Gracias por acompañarnos, estamos ya de vuelta. Les decía que es súper corto. Les podemos recomendar que vean este video, esta transmisión que le estamos haciendo directamente para Facebook y YouTube. Puedes buscarlo en la sección de Flaxo Especiales y también estamos en Spotify en la temporada 13 de los podcasts también de Flaxo Especiales. Búscanos ahí, terminamos el programa y lo vamos a subir a Spotify para que tú también puedas compartirlo. Si tú estás fuera del Ecuador, te recomendamos que también puedas oírnos a través del audio streaming en flaxoradio.es. Puedes buscarnos en TuneIn o en cualquier aplicación de audio streaming y pones ahí Flaxo Radio y seguro que nos encuentras. Somos la única radio que tiene el nombre de Flaxo. Volvemos con nuestro invitado, Gonzalo. Ahí te había cortado la viada porque estábamos hablando de un tema picante que es política y fútbol y cómo esto potencia. Correa ocupaba el fútbol como elemento de sus sabatinas. Uh-huh. Él decía que es hincha del Emelec, O al revés, ¿no? Digamos, Emelec es más bien decía que él es de los pobres y que Barcelona es de los pelucones, pero realmente es un equipo tan popular aquí en Ecuador que la gente súper humilde y también la gente de la alcurnia están juntos ahí. Van al estadio, se juntan, pero salen de la cancha, salen del estadio y ya, como yo no te vi nunca, así. Y es lo mismo que pasa en algunos de los textos que tú analizas en... Dices, se vuelve un héroe en la cancha, pero cuando sale eres un perdedor, un loser, una persona que subtrabaja, no trabaja, se mantiene con las justas, ¿no?
Sí, Javier, justamente. A ver, y entiendo cuál podría ser la expectativa para los lectores, incluso, ¿no? Pensarlo como un texto un poco más narratológico, con un texto más llevado a la crónica, más histórico, lo que empiezo a hacer al inicio. Sí. Te digo, eso era lo más fácil de hacer. Para mí era lo más fácil de hacer. También estoy trabajando textos de ficción por las entrevistas, por los medios que he visitado, justamente ha despertado interés un texto que se trabaje también desde este tipo de teoría. Pero quiero decir que he hecho un curso, creé un curso permanente en la Universidad de Hemisferios que se llama Fútbol y Literatura. También no conozco que se haya trabajado ahí. Y ahí sí es absolutamente, es esa la intención, ¿no? Y es apegar al gran público para hablar desde la política, desde la historia, desde la sociología, desde la anécdota, sobre todo hay muchísima anécdota ahí, sí, para claro. Tratar de acercar a este público. Este tiene una funcionalidad, este texto tiene una funcionalidad específica para tratar de desarrollar teóricamente posturas que, como veía, no son desarrolladas por la academia. Sin embargo, claro, hay muchísimas otras aristas para poder desarrollar posteriormente. Entonces, todo lo que tú vas señalando ahí son dimensiones que podrían ser muy bien trabajadas en otro tipo de texto. Me parece que también el libro está generando esta posibilidad, está abriendo para que ya se desarrolle. Y veamos cómo se puede ir configurando desde ahí, ¿no? Porque lo importante es que se discuta por ahora. Lo importante es que vaya abriendo ese campo de análisis y en pensar justamente desde este deporte masivo un pretexto para que nos pensemos también en varias circunstancias más sociológicas.
Siento que el fútbol en Ecuador está, no sé, tiene un muy muy poco, o sea, digo, hay sendos canales de YouTube especializados en hablar de fútbol por horas, emisoras especializadas en, pero realmente no le veo a nadie escribiendo. Entonces tengo expectativa de lo que tú dices, pienso en un texto de ficción, en un texto de crónica, me parecería interesante también Javier, como chequearlo cuando tú lo escribas, digo, claro. Me parecía interesante.
Solamente quería decirte con eso, pero además se habla todo el tiempo de fútbol y es absolutamente vacío, es decir, yo escucho un partido de fútbol y me es absolutamente aburrido si es que no lo veo. Quizá habrá acentos, que también hablo de esta voz narrativa, de cómo se van construyendo los imaginarios en una voz narrativa. Para un narrador es mucho más distinto, ¿no? Que alguien que está narrando televisión a alguien que está narrando fútbol, tú lo conoces bien. Pero ¿qué te dicen? O sea, ¿qué capacidad tienen para analizar, sino técnicamente, tácticamente, algún tipo de movimiento? Pero no tienen una retórica posterior, no existe un tipo de discurso más allá. Entonces, por eso también me parecía que es como un llamado de atención al esfuerzo de lo que se puede generar posteriormente, porque claro, es importante poder entender todo lo que tú señalabas como el Emelec o el Aucas y veamos cuáles son los logos, ¿no? El uno es un indio, ¿no es cierto? Es un
indígena. Es un llamado Auca porque era un término despectivo, o sea, este tema de ser una persona del oriente, no es el Auca, es realmente el Huaorani, que es el nombre real de la etnia, pero se le llamaba Auca de forma despectiva. Entonces, digamos, el Aucas ganando este equipo que está refugiado en el sur de Quito, en la zona más popular, donde, digamos, está la gente de otros, de menores recursos económicos, pero resulta que es campeón nacional, ¿no? Y digamos, con un apoyo de un equipo también estratégicamente de la liga, prestó jugadores, o sea, había un tema comercial de por medio. Pero digamos, para ir cerrando, yo quería preguntar.
Y el Emelec solamente con el rayo, ¿no? De la empresa eléctrica, justamente todo lo que señalabas, y la copia del escudo del Barcelona, que implica la copia de la españolidad, entonces la liga desde esta U universitaria, hay identificaciones que se van sectorizando.
Y escuché por ahí un comentario de un estudiante de la Universidad Central, decía, este equipo de la universidad lleva el nombre, pero no tiene nada que ver con la defensa de los derechos por los cuales la universidad tiene ese nombre de universidad, que es universal. Quería preguntarte, para cerrar esto prácticamente, también es una pregunta técnica, ¿qué importancia tiene para ti Joan Huizinga?
Huizinga, sí, el neozelandés, para mí es fundamental. Es
¿o un, era holandés?
Es
de los Países Bajos.
Sí, es Países Bajos, está por ahí, pero sí. Con Roger Cailoy, son los dos grandes teóricos lúdicos, ¿ya? Y a mí me parece absolutamente fundamental, porque ellos justamente están pensando en el juego. Hay una pregunta que se hace, que se responde en 300 cuartillas posteriores, y es, ¿el juego es anterior a la cultura?
Esa es una buena pregunta. Y me pareció, eso me pareció tal vez una de las cosechas más interesantes, ¿no? El ser humano primero juega y luego hace cultura. Me totalmente parece interesante.
Porque, y Huizinga sí lo dice claro que sí, porque los animales juegan.
Claro.
Entonces, el juego es anterior a la cultura, porque no somos los únicos que jugamos, ¿no? Entonces, desde esa circunstancia me parece que es importantísimo, porque, y ahí ya vamos entrando hacia la lúdica, nosotros sociabilizamos, y el aprendizaje que tenemos como seres humanos parte a través del juego, que son categorías básicas que tenemos en la sociabilización, que son la cooperación y la competencia, ¿no? La cooperación, como por ejemplo para trabajar en la propia tribu, para defender el territorio, y la competencia por el liderazgo, por los alimentos. Son estados que aprendemos desde el juego. Para nosotros el juego nos es natural. Entonces, desde ahí es como lograr a entender que en el juego hay un sentido de aprendizaje natural y ético sobre cómo nosotros podemos comportarnos en la vida. Para mí esa era una circunstancia importante, y por eso trabajo la transformación. Porque a través del juego también logramos entender cómo somos, y también en el juego podemos ser algo que no podemos ser en la vida corriente, ¿no? Entonces, es esa circunstancia de importancia absolutamente fundamental, como por ejemplo en el teatro, ¿no es cierto? Como por ejemplo incluso la catarsis que se experimenta como público ante la virtud, o ante un concierto que te fascina y llegó finalmente el artista. Entonces, esas posibilidades de transformación para mí eran absolutamente fundamentales, y era pensar en los derrotados como una categoría que es capaz de subvertir su vida. Y se diferencia del fracasado, eso lo dice Ana Amar Sánchez, porque el fracasado, en cambio, es incapaz de la transgresión, es incapaz de la rebeldía. Tú citabas a Maradona y el Napoli. En Napoli recién volvieron a hacer el mural, como sabes, nominaron al Estadio San Paolo Maradona. Hay una en los pesebres, en el presepe italiano, que es muy tradicional, el presepe italiano napolitano es probablemente el más tradicional del mundo y el más rico. Maradona es un niño Dios. Maradona está representado ahí como un niño Dios, porque logró representar desde el lugar donde estaba una réplica hacia el poder. Era hacia los poderes fácticos del norte italiano. No solamente el Napoli, claro, no solamente representaba ganarle al Milán o ganarle a la Juventus, sino ganarle a Silvio Berlusconi, que en ese momento, yo viví un tiempo ahí, yo nunca vi un potencial mediático más grande en un país que el que tenía Berlusconi, porque tenía además los medios privados, medias sedes de él, ¿no? Claro. Entonces,
magnate de
ese tipo de símbolo, de mojón identitario, convirtió a un pueblo en una rebeldía.
Claro,
entonces tú entiendes que desde ahí también se crea un tipo de territorio. Entender esto para mí es fundamental, porque el juego genera una ética propia. Y para mí la ética del ser humano es algo que tenemos que pensarnos. En el juego también aprendemos cuándo hay que rebelarse. Me parece que son instancias de rebelarse.
Bueno, nos despedimos de este diálogo con nuestro invitado. Él es Gonzalo Carvajal, profesor del Diplomado de para profesores de lengua y literatura en la Universidad Católica. Están haciendo un diplomado, así es que si alguien está interesado, búsquelo en la página web de la Universidad Católica. Mi nombre es Javier Macas Enderica. Esto fue Flaxo Especiales en la temporada número 13. Recuerden buscarlo en Spotify. Búsquennos como Flaxo Radio, Flaxo Especiales, temporada número 13. Y bueno, nos despedimos gracias a Angie Mora, que estuvo en la sala técnica en los controles de esta emisión. Nos vemos en un próximo Flaxo Especiales. Hasta pronto.
Gracias.